Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de febrero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es la industria del plástico en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Delia Margarita Vergara Reyes. Bienvenida, Delia Margarita.
Muchas gracias, muy buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestra invitada, Delia Margarita Vergara Reyes es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con mención sobresaliente cum laude y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación en Economía del Trabajo y la Tecnología. Actualmente es secretaria técnica de nuestro instituto. Ha sido profesora en las facultades de Economía, Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora de diversos capítulos en libros colectivos y de varios libros como Política Tecnológica en México, La Industria de los Plásticos y el más reciente Innovación, Salarios y Eficiencia Productiva. Bien, el tema de los plásticos ha cobrado gran importancia en nuestro país con motivo de la restricción del uso de los mismos con el comienzo de este año. La Ley de Residuos Sólidos ha planteado diversas situaciones para la sociedad mexicana que bien vale la pena analizar detenidamente, atendiendo así a la coyuntura económica que nos ocupa. Para ello, hemos invitado a nuestra compañera y amiga, la doctora Delia Margarita Vergara Reyes, quien justamente hace ya algún tiempo realizó una investigación muy importante acerca de la industria de los plásticos en México, que finalizó con la publicación de un libro. Para iniciar el tema de hoy, solicito a nuestra invitada, a quien ya he presentado a ustedes, comience por explicarnos qué es el plástico, cuántos tipos de plástico existen y qué tan peligrosos son para nuestro medio ambiente.
Ay, muchas gracias. Este tema es muy, muy interesante, muy debatible. Y bueno, con respecto a qué es el plástico, bueno, en términos muy generales, pues la palabra plástico viene del griego plásticos y significa que se puede moldear, que por la característica de plasticidad que tiene es maleable y puede ser moldeado en objetos sólidos de diversas formas aplicando calor o presión. También son conocidos como polímeros. Y existen tres grupos: los naturales, como el almidón, la celulosa, la seda, las resinas, también los semisintéticos, que son obtenidos por la transformación química de los polímeros naturales sin que se destruya de manera importante su naturaleza macromolecular. Por ejemplo, la seda artificial, obtenida a partir de la celulosa. Y por último, bueno, tenemos los polímeros sintéticos, que son materiales que pueden alcanzar el estado plástico. O sea, no son plásticos propiamente, son polímeros que pueden obtener las propiedades que tienen los plásticos. Muy bien. Y estos son derivados, pues, del petróleo, por ejemplo. Y aquí ha tenido mucho que ver el conocimiento generado. El plástico es uno de los inventos o de los alcances, yo creo que de los más grandes que ha tenido la humanidad.
Francamente, sí.
Y aquí ha tenido mucho que ver el conocimiento científico, el desarrollo de la química macromolecular. Y, por supuesto, la dedicación de científicos en busca de un material seguro, durable, inocuo y versátil, entre tantas cualidades que tiene. Además, tiene un bajo costo de producción. Elaborar productos accesibles que le brindan a las personas tener estándares de vida que antes pues no se tenían. Si nosotros miramos a cualquier parte, vemos algo de plástico. Entonces, no puede ser que los plásticos sean peligrosos en sí mismos. O sea, eso no. Por ejemplo, se han sustituido materiales por plástico. El vidrio.
Cierto.
La industria farmacéutica, en los años 90 hubo una transformación muy importante, que fue pasar del vidrio, de los envases de vidrio, a los envases de plástico. Con ello, puso al alcance de mucha gente medicamentos que, por el alto costo que representaba el envase, o sea, de vidrio, no podían tener acceso. Cuando empieza a utilizarse el plástico en los blisters, con las capsulitas adentro de una capsulita de plástico, con una aleación de aluminio, en fin, disminuyó mucho los costos,
sí.
Se puso al alcance de la gente, se protegió el producto, sí. Y de esa manera, pues considero que el plástico pues nos ha beneficiado mucho. Otro ejemplo podría ser la industria automotriz, en donde se utilizan muchísimo el plástico en pequeñas piezas de diferente tamaño, de diferente resistencia. Existen también, bueno, ya son los plásticos que le llaman también de ingeniería. Y a lo que estamos más acostumbrados son los plásticos que ya llaman commodities. Entonces, los autos actuales son más ligeros. Y por esa ligereza, también obtenida porque muchas partes ya no son de lámina, o sea, el plástico también sustituyó al metal, son más ligeros, entonces ocupan menos gasolina, contaminan menos. O sea que yo considero que los plásticos no son peligrosos en sí mismos, sino que los problemas que se le atribuyen es por el manejo inadecuado de post-consumo.
Eso es.
Es decir, el plástico como residuo sólido. Entonces, yo veo bastantes características positivas en el plástico y no son peligrosos para el ser humano. El ser humano los hace peligrosos si tiene un mal manejo. Y creo que ese es el verdadero problema.
Exactamente. Eso es muy importante. Bien, ¿desde cuándo existe propiamente la industria del plástico en México y cómo ha evolucionado? A grandes rasgos.
A grandes rasgos, sí. Es que es un tema que es muy amplio.
Sí.
E interesante. Pero bueno, de acuerdo a la información que estuve revisando, y ya no te digo cómo encontré los censos de INEGI y de las secretarías que ya no existen ahora, se puede ubicar el comienzo de esta industria en los años 30 del siglo XX. Con el establecimiento de varias plantas transformadoras que importaban todos sus insumos para producir artículos pequeños. De celulosa elaboraban cepillos, peines, muñecas. Ya en el 40, de 3 empresas, para 1950 aumentó a 69. En 1960 ya se tenían 229. Pero aquí es importante que junto con los establecimientos que se van generando, también aumentó el número de empleados que la industria iba necesitando. Por otro lado, pues esta industria ha evolucionado en relación directa con el resto de la actividad económica, así como por factores externos, como por ejemplo, en la década de los 80, con la crisis que se tuvo, la economía mexicana mostró debilidad, entonces, pues el consumo de plásticos decreció y por lo tanto, pues también tuvo efectos negativos en el comportamiento de la industria del plástico. Se vio afectada por, por ello. También en los años 90 se vio afectada por la apertura comercial. Entonces, podemos decir que es una industria que ha enfrentado retos que ha llevado a la desaparición de empresas y también a pérdida de empleos. En particular, la desaceleración económica de México en los primeros años de la década de los años 2000, pero después vino una recuperación, después hubo problemas también, no olvidemos la crisis de 2008, en fin, pero la industria resistió. Y actualmente, de acuerdo a los censos económicos de 2014, porque ahorita apenas se van a elaborar los de 2019, registra más de 4.000 empresas, como 4.400 empresas. Entonces, hay
productoras de plástico.
Productoras de plástico. Uh-huh. Bueno, productoras...
De todo tipo de lo que habías dicho,
de
¿no?
la transformación del plástico. Uh-huh. Porque de productoras de plástico, bueno, pues sí, utilizan para su producción los polímeros que, pues, los compran a Pemex, más o menos un 2%, y todo lo demás de las resinas plásticas, pues, son importadas.
Eso entonces ¿es más lo que se importa?
Es más lo que se importa. Uh-huh. Y además también con los golpes que le dieron a la petroquímica, con los deseos de privatización, pues se dejó de producir lo que del polipropileno, que ya se tenía un gran avance en la década de los 70s, 80s. Entonces se dejó morir prácticamente a la petroquímica nacional y se sigue importando. Entonces, pues más o menos es eso.
En general, la industria del plástico, ¿qué tan importante ha sido para nuestra economía? ¿Al igual que en otros países, a los países desarrollados, o es más importante aún?
Pues es muy importante porque por el número de empleos que genera.
Eso es.
Por la transformación.
Hay muchas empresas.
Hay más de 4.400, más o menos, como te comentaba. Uh-huh. Y para la elaboración de plásticos habrá unas... no recuerdo exactamente el número de empresas, pero sí genera un empleo de más de 293,000 personas.
Muy bien.
Entonces, aquí estamos viendo que hay una desaceleración de la industria en México, precisamente por las prohibiciones. De hecho, en algunos estudios que yo encontré, se medía el desarrollo económico de un país por la cantidad de desechos plásticos al año por habitante. Uh-huh. Por ejemplo, si un habitante puede consumir, muchas cosas que vienen empacadas, significa que tiene un alto ingreso por la cantidad de plásticos que ocupa, porque no solamente son las bolsas del súper, es como te comentaba,
todo lo que viene empacado,
todo, ya sea aparatos eléctricos, en fin, que tienen también componentes plásticos, las envolturas, o sea, el envase, el embalaje, y lo que sí es que los países desarrollados han generado una infraestructura que permite un mejor manejo de los residuos sólidos. Pero también no olvidemos que estamos en un sistema capitalista.
Claro.
Entonces, realmente las empresas, hasta ahora que ha habido más problemas con el ambiente y una mayor preocupación por su conservación y sobre todo por el cambio climático que se ha ido modificando, han hecho esfuerzos precisamente por tener regulaciones distintas. Uh-huh. Y obligar a las empresas a que las adopten. Aquí en México, pues es una industria madura que depende mucho de los componentes externos, ya tanto en maquinaria como en materia prima. En maquinaria, pues el problema que había hace algunos años es que como ya es maquinaria obsoleta, entonces consumían más energía, tanto eléctrica como de agua. Pero ha habido una transformación interesante en la inversión que han hecho los industriales que ha permitido ir modificando, pero tampoco tenemos así como una industria con la supertecnología. O sea, de lo que estamos hablando para la elaboración de bolsas en este caso, es de tecnologías muy sencillas, por decirlo de esa manera.
Muy elementales.
Muy elementales. O sea, que sería un proceso de extrusión, de soplado. Uh-huh. Entonces, pues, hay muchos micronegocios se están viendo afectados por ello.
Eso te iba yo a preguntar, que qué clase de negocios, qué clase de empresas eran las que se veían realmente afectadas, habida cuenta que, como decías al principio, la mayor parte de este material es importado.
Sí.
Pero sí, por ejemplo, con relación a las bolsas que se utilizan para que la gente se lleve los productos, por ejemplo, en los supermercados, etcétera, pues es una enorme cantidad de plástico sencillo, elemental, ¿no?
Sí.
Es este al que te refieres, y del cual se ha formado gran parte de los residuos sólidos que hoy son un problema, supuestamente, ¿no?
Bueno, si entramos en esta situación de la generación de desechos sólidos, de acuerdo a la información también que encontré, pues más de 13,000 toneladas de basura se generan en la Ciudad de México.
Sí.
Y solamente un 10-12% corresponde al plástico, a las bolsas de plástico.
Entonces, no si es vemos, exactamente el mayor problema.
No es el mayor problema. Aquí el mayor problema es cómo se manejan los residuos sólidos en la Ciudad de México. Y no solamente en la Ciudad de México, sino también en el mundo. Porque las bolsas que han llegado y que hemos visto y que es muy lamentable que contamine los mares, que destruya la vida de los peces, en fin, de las tortugas y demás, por supuesto que es lamentable, pero las bolsas no llegan solitas. O sea, si no hay una buena un buen manejo del residuo sólido.
La cultura, digamos.
La cultura. Ahí tienen que intervenir. La cultura, sí, los valores, pero no solamente de los consumidores finales, que somos nosotros, sino de las autoridades, de los gobiernos, que tienen que invertir en tecnología para poder transformar todos esos residuos en insumos caloríficos que pueden ser utilizados en otras empresas. También otra cosa, pues, está el reciclaje.
Eso es.
Entonces, estamos hablando de una economía que ha hecho mucho daño, digamos, una economía que le llaman lineal, que es la producción, consumo y el desecho. Ahora se está promoviendo ya un movimiento mundial de la economía circular, o sea, de reutilizar, reciclar y reponer. Entonces, es muy importante. Hay plásticos, por sus características, que se pueden reciclar, los termoplásticos. Hay termoplásticos de estructuras sólidas. Por ejemplo, la baquelita ya no se puede transformar, se rompe, en fin. Pero hay plásticos que sí se pueden reciclar y que pueden conservar sus características, como el PET, por ejemplo. Para eso te comento, la Coca-Cola ha hecho un envase, por ejemplo, la del agua Ciel, es de material reciclado y es de PET reciclado. O sea, sí se puede. Tiene altos costos. Aquí en México, la verdad, yo desconozco si hay empresas que están en el reciclado, en fin. Pero a lo que voy es que es un cambio de conciencia, pero en general. Pero también se necesita infraestructura. Se necesita tecnología para compactar. Dentro de todo lo que he estado revisando en las últimas semanas, encontré información que tampoco la tengo así, no la he verificado totalmente, pero comentaban que durante el gobierno de Mancera se quería tener el gobierno anterior de la Ciudad de México, invertir en tecnología precisamente para el manejo de los residuos sólidos, considerando que es una gran cantidad. Pero el nuevo gobierno consideró que es muy cara la tecnología, entonces eso se abortó. Yo aquí me atrevo a decir que los gobiernos y las empresas, junto con la sociedad, tienen un compromiso muy importante.
Cierto.
En el corto, en el mediano y en el largo plazo. La tecnología, por supuesto, que no es barata, pero si lo vemos en el corto plazo, pero si lo vemos a largo plazo,
Es una inversión necesaria.
Es una inversión necesaria que sí. puede redundar en beneficios sí. para las, nuestras empresas nacionales. Sí. Y precisamente para limpiar el ambiente, los mares, en fin. Hay empresas, las grandes empresas, hay algunas que ya se están dedicando precisamente a limpiar. O sea, primero pues se genera toda una etapa de gran consumo uh-huh. de muchos desechos. Pero llegó el momento en que los desechos superaron a los gobiernos, que son los que tienen la responsabilidad final del manejo de la basura, que yo creo que debe ser un compromiso compartido.
Ciertamente.
En ese sentido, pues sería mi opinión con respecto a lo que me comentabas.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Musical. E informativa tal vez.
Está escuchando Momento Económico. Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿Cuántos empleos ha ofrecido la industria del plástico en nuestro país? Este dato, mira, resulta muy importante en estos momentos, tomando en consideración lo que está ocurriendo con la restricción del uso de los mismos. Ha habido por allí algunos pequeños productores, sobre todo de bolsas de plástico, que pues se han indignado porque les rompen con su, bueno, sus formas de obtención de ingresos, ¿no?
Así es.
¿Cuántos empleos ha ofrecido, digamos, la industria en nuestro país?
Bueno, la industria emplea a más de 293 mil personas, pero la NIPAC considera que con la prohibición de las bolsas de plástico, la industria trabaja entre el 10 y el 20% de su capacidad, en especial en la Ciudad de México, en Guadalajara y el Estado de México.
¿20% nada más?
Sí, entre el 10 y el 20%. La producción de bolsas y películas de plástico flexible genera más de 44.100 empleos, y con la prohibición en la Ciudad de México están en riesgo 141 empresas dedicadas a la fabricación de bolsas de plástico.
Exactamente.
Y 8.270 empleos con un valor de producción de 9.000 millones de pesos. Y como te comentaba hace un momento que sobre la industria, y que a pesar de la problemática, de los problemas que podría presentar en algún momento, es una industria de las más dinámicas de la economía, o ha sido de las más dinámicas, ha potencializado sectores como el automotriz, el sector de alimentos, de eléctrica y electrónica, los dispositivos médicos, la agricultura, el de la construcción. Además, su participación en el Producto Interno Bruto ha sido entre el 2.5 y el 3% en los últimos años. Uh-huh. O sea que con esta medida que se está implementando, pues sí va a impactar, considero, de manera importante la participación del sector. Si baja su dinamismo, igual va a bajar su participación en la generación de ingresos y en el PIB, en el Producto Interno Bruto. O sea que sí son importantes, sí es importante lo que está sucediendo ahorita. También, no solamente de los productores, fíjate que hace unos días vi una noticia sobre una protesta de los recicladores que estuvieron bloqueando las autopistas de la México-Pachuca y Puebla, precisamente para protestar por esta medida, porque se han quedado sin su materia de trabajo.
Efectivamente.
O sea que, y ahí no sé cuántos empleos estén perdiendo, pero de los directos son los que te acabo de mencionar.
Sí, son bastantes. La verdad que, pues tienen su razón, aunque no es posible en este momento.
Pues tomando en cuenta que estamos en un proceso de recesión económica. O sea, independientemente de los datos que tenga, que ande por ahí, estamos en una recesión. O sea, sí hay una determinada contracción de la economía.
Y si a eso le sumas que le quitan su materia de trabajo.
¿Cuántas?
A
tantas personas.
A tantas. Mira, y esto es de las que se encuentran registradas como empresas.
Sí.
Pero todas aquellas que están en la informalidad.
No, son demasiadas. Ahora, pues también, cierto, se pierden unos empleos, se están generando otros los que están haciendo bolsas en los supermercados.
Sí.
Que son reutilizables, pero también contaminan si se van a la basura como las bolsas sencillas. Y también allí, ¿quién las está produciendo? Son las grandes empresas, o sea, no...
Las grandes empresas.
No lo tengo registrado. Ahora, que está bien que las grandes empresas produzcan y den empleo. Ojalá sea bien pagado, ojalá no sea tan informal. Pero por otro lado, se emite una ley sin considerar los efectos que va a tener sobre el empleo y sin dar opciones.
Eso es, no hay una alternativa.
No hay alternativas.
Esto tuvo a verse que he pensado un poquito más. Con más reposo, ¿no?
Sí, sí, tomar en consideración todo lo que implica la prohibición.
Perdón. Bueno, ¿qué es lo que establece con exactitud esta ley? La ley, digamos, desde el punto de vista de la ley, es necesario establecer una ley de residuos sólidos, por supuesto, ¿no?
Sí, claro.
Pero, ¿qué es lo que establece esto exactamente para el manejo de los plásticos en México? ¿Cuál es su objetivo de entrada, no?
Sí, pues yo creo que sí es importante regular los residuos sólidos, definitivamente que sí. Ajá. Esta ley existe desde 2003 y solamente se reformó. O sea, esto depende en la Constitución mexicana, pues está establecida la necesidad de este tipo de leyes. En el Distrito Federal, que todavía, pues fue creo que en 2003 cuando se emite la primera. Y en esta ley lo que se hace es considerar que los plásticos, las bolsas, deben ser suprimidas. Entonces, así muy brevemente, da una definición de qué son los plásticos, los biodegradables, los compostables, pero lo más importante es que se prohibió la comercialización, la distribución y la entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta o productos, excepto si son compostables. Solamente excluye las bolsas de plástico que son necesarias por razones de higiene o para prevenir el desperdicio de alimentos, siempre y cuando no haya bolsas de plástico compostable. De esa manera, la prohibición fue a partir del 1 de enero de este año. Y aquí el problema es de que todavía no existe las reglas, la norma, que verifique si las empresas en realidad están elaborando bolsas compostables. Entonces, es una de las protestas que tienen o que hacen los industriales. Otra prohibición, esa no es inmediata, sino va a ser a partir del 1 de enero de 2021, que se refiere a la comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos, mezcladores, en fin, popotes. Los popotes, pues ya se están, desde antes. Ya algunas empresas los están haciendo también de otros materiales, de otros polímeros, de polímeros naturales, pero y se permite también para los servicios médicos, que pues a veces las personas, o sea, ahí viene la utilidad del plástico, la utilidad de su inocuidad, en el sentido de que si un enfermo que necesita tomar agua y no puede, lo hace a través de un popote, en fin, y otros usos que se le dan a los popotes. Entonces, también otra de las cosas que se van a prohibir son los hisopos de algodón, también los los elementos que van en los entonces aquí el problema es que se recomienda ante esa prohibición que ya está próxima a que la vemos, que los ciudadanos la vemos, pues lo que utilizamos. Eso fue una recomendación de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, aquí, pues ella aconseja, pues lavar los platos, los botes de la basura, dice que pues podemos hacerlo, pero pues si el plástico nos ha venido a facilitar la vida y también a evitar infecciones, por ejemplo, si tenemos contacto con la basura, pues también no sabemos a qué nos estamos exponiendo, y aparte que no se ha considerado el gasto de agua que implica el tener que lavar, también el jabón, que también contamina. O sea que no, insisto, que la prohibición no es el camino. Entonces, yo considero que sí debe haber ese abordaje sistémico.
Fíjate que ya están fabricando las bolsas de plástico compostables. Yo hace poco tuve oportunidad de conseguir medio kilo de esas, porque es imposible también de pronto no tener esas bolsas.
Sí.
Se usan para muchas cosas en, bueno, en el hogar, ¿no? Entonces, eso tú allí echas tu basura y es compostable como todo lo que, otras cosas que van en la basura, ¿no? Pero otras que van dentro de la misma bolsa no son compostables. Esa es la cosa. Tú puedes evitar las bolsas y tirar directamente a los camiones del servicio de basura, así nada más todo. Bueno, ahí quién hace la selección de esto. Es muy complicado, en realidad es muy complicado, si no existe de por medio un conocimiento de la mayoría de la población de qué es lo que es peligroso realmente de estar botando a la basura, ¿no?
Sí.
Yo creo que esto sí sería motivo de una explicación mucho más amplia a través de las propias instituciones dedicadas a la al mantenimiento del medio ambiente, ¿no? No nada más, bueno, ya no hay bolsas. Fue un golpe duro, ¿eh?
Sí.
No solamente para los usuarios, sino también, como decíamos, para la gente que está fabricando esto, ¿no?
Sí.
Que está dedicada a la elaboración. Entonces, bueno, fue un poco como que intempestivo, aunque venía de atrás ya hablándose de la necesidad de ello. No hay nada alternativo para poder evitar ciertas cosas, ¿no? No puedes regresar al pasado para el uso de, no sé, de en dónde guardar cierto tipo de cuestiones que se guardan muy bien en plásticos, porque los plásticos son, como decías tú, pues muy, muy higiénicos, etcétera, y que si usas cualquier otro material no es igual, o
así
es más peligroso en realidad como producto, ¿no? Que se mezcle con los alimentos y es peligroso. Entonces, no, siento yo que no está totalmente pensada la alternativa a qué hacer con todos los desechos, ¿no? Incluso con esos residuos, bueno, que son a veces tóxicos y que, bueno, ¿qué haces con ello? Esa es la pregunta, ¿no? Tirarlos a los camiones de servicio de limpia, pues no es el... no es la solución. ¿A dónde va a ir a parar eso? A tiraderos específicos que son también pues muy muy peligrosos, ¿no?
Sí, mira, pues esto de que sean compostables, pues está en duda. Ahorita que me comentabas de que compraste,
sí,
bolsas
y dicen
compostables.
Así, y dice allí,
pero
es compostable esta bolsa.
¿Quién está verificando?
Ah, eso sí.
Que en realidad es compostable.
Uh-huh.
O sea, ahí es precisamente la ausencia de la normatividad. ¿De uh-huh. quién? ¿Cuál es el organismo regulador que te puede decir como consumidor, sí, tú estás comprando estas bolsas o estos vasos o estas botellas que son compostables? No hay. O sea, hay una ausencia en la reglamentación, hay huecos en la ley.
Ah, eso es lo que también es necesario, que esto quede completamente...
Así es.
Ahora, conocido, ¿no?
Si no tiene, si no está en un determinado ambiente, no se va a degradar. Ni la compostable, ni la biodegradable. Por eso yo he insistido en que, o insisto, en que es el manejo post-consumo. O sea, este servicio que tú señalas, bueno, se va a la basura y luego... Bueno, el primer proceso para reciclar es separar la basura, es separar los residuos,
uh-huh.
los que sí pueden ser transformados, los que no pueden ser transformados. Pero hasta ahorita el porcentaje es muy bajo del reciclado y todo se va a esos tiraderos. Hay comunidades que se están inconformando, sobre todo en Puebla, porque están recibiendo la basura de la Ciudad de México. Entonces, por eso, o sea, y dura más o menos 11 años los tiraderos.
Qué barbaridad.
Para que los entierren.
No, sí. Mm.
Entonces, aquí el problema es cómo se transforman después. Porque tú, como buen ciudadano, dices, no tiro la basura en la calle, no busco un recipiente, si no lo hay, lo guardo en mi bolsa. No sé, al llegar a casa lo desecho y cuando llega la persona a la basura, bueno, lo entregas y demás. Pero ¿qué pasa? Hay unidades de transferencia. Hay unidades de transferencia en donde juntan toda la basura, donde lo que hacen es cargarlo a camiones más grandes, que después los llevan a otros sitios precisamente para compactarlos, bueno, separan primero la basura, después la compactan, la llevan al tiradero y la que consideran que se puede reciclar, se recicla y sirve como insumo calorífico para, ahorita he estado revisando que es para algunas cementeras. Entonces, el problema, yo insisto que no sea en los plásticos, sino en qué se hace con los plásticos. Y esa ya, ya no es tan, si es nuestra responsabilidad como ciudadanos de exigirle a las autoridades y a las empresas que se ocupen de la parte que les corresponde. Esto es, ya sea que a través de la tecnología, a través de otros mecanismos que se encuentren, obligar de alguna forma a que se maneje de mejor manera los residuos sólidos. Porque sí se puede invertir en nuevos materiales, eso lo están haciendo ya.
Sí.
Nuevos materiales, en la transformación, en buscar alternativas. Pero si no se dan esas condiciones para que los plásticos puedan ser degradados o puedan utilizarse como composta, entonces, pues no sirve de nada. O sea, una bolsa tirada en la calle o que no tenga las condiciones para su degradación, entonces pues no importa. O sea, sí se degradará en menor tiempo, no en los 100 o más años que dicen que se degrada el plástico. Dicen porque pues yo no he vivido tanto tiempo. Entonces, no se va a solucionar. Este es un problema multifactorial.
Sí, ¿no? Y que produce muchos más problemas de los que dices.
Así es.
Porque una bolsa de plástico arrojada en la calle puede producir un taponamiento de las vías de las aguas que negras, ¿verdad?, donde van a dar, en que se tapa y, bueno, las inundaciones no son ninguna gracia.
Así es.
Esa es la
Pero
cosa.
Suponiendo, como lo hacemos los economistas, suponiendo que todos los ciudadanos somos muy responsables,
conscientes,
muy conscientes, y todos ocupamos los contenedores que nos ponen en los edificios de gobierno, sobre todo, por ejemplo, en nuestra universidad, nuestro instituto, tenemos separación de basura y demás. Pero ¿qué pasa después? O sea, tú como buen ciudadano, bueno, cumples con todo eso, pero no todo lo demás permanece constante. O sea, sino que existe ese manejo posterior.
Sí.
Y ese es el verdadero problema. O
es
sea, el problema
grande.
No radica en los plásticos, ni en el uso de los plásticos, sino cómo se manejan después de que son consumidos. O sea, el
residuo. Post-consumo, como dices.
Post-consumo.
Exacto. Mira, hemos recibido algunas llamadas de nuestro público. Si me permites, voy a leerte.
Sí, gracias.
Jennifer Hernández dice, felicita a la invitada y al programa. Gracias, señorita. Dice, ¿qué implica para los empresarios del plástico estas medidas?
Pérdidas económicas.
Definitivamente, ¿no?
Sí. Sí, no estaban preparados.
Es lo que digo yo.
O sea, ya había habido iniciativas, pero no se habían logrado, porque la industria se impuso, en fin, los consumidores pues nos resistimos. Y hasta ahora que hay una sanción económica importante, es cuando sí existe la obediencia. O sea, no es un estímulo, sino realmente es un obstáculo.
Bueno, llega más bien a un fin no pretendido, pero sí que es muy malo, que es el desempleo. Ese es el problema más grave, ¿no?
Sí, es el desempleo. Y algunos tienen, por ejemplo, estos recicladores tienen, de lo que yo estuve leyendo, lo que opinan, es que el reciclaje y otras tareas se las quieren dar a empresas transnacionales. Y yo digo, bueno, lo que comentaba hace un momento, si las empresas participan, pero ¿por qué no primero ver con las nacionales? ¿Qué podemos hacer? O sea, consulta. Ahorita ya la NIPAC, esta Asociación de los Industriales del Plástico, ya está en reuniones con los diputados para ver de qué manera pueden solventar, ir solucionando los problemas que se tienen o que se dice que se tiene con esta con estos
con esta
productos
medida.
Y con esta medida. Pero si es eso, ¿por qué no dar precisamente pauta para que sean los nacionales los que, o sea, fortalecer nuestra industria nacional? Ahora con este nuevo gobierno, que todos tenemos la confianza en que va a reactivar nuestra economía y que tiene un carácter más nacionalista, ¿por qué no empezar? ¿Por qué no empezar por eso?
Eso es muy cierto. Mira, Humberto de Ita también te felicita y dice, para ayudar a evitar la contaminación por bolsas de plástico, ahora hay una producción de bolsas hechas con fécula de maíz que están siendo fabricadas con una ingeniería que pretende evitar la contaminación. A lo mejor yo compré algo así que es de como de maíz, ¿no?
Bueno,
supongo, ¿no?
Digamos, ¿cuánto nos cuesta una bolsa fabricada con fécula de maíz?
No, o sea, no es barato.
Y uh-huh. En términos de costo, pero en términos de uso de agua, ¿cuántos litros de agua se necesita para
producir,
para producir eso?
Habría que verlo de cerca,
habría,
¿no?
Sí, eso no realmente.
También
no,
el señor Elías Hernández te felicita mucho y dice, el plástico también contiene una sustancia cancerígena llamada dioxina, que es dañina para los seres vivos. Pues supongo que sí, ¿verdad?
Sí, de hecho, los plásticos están divididos. No, los plásticos no son todos igualitos, sino que hay distintos tipos de plástico. Por ejemplo, el PET, las propiedades que se encontró fue que no hay una transferencia. O sea, lo que siempre se busca o se ha buscado en el desarrollo de los plásticos es que el recipiente no transfiera sus moléculas al contenido. Uh-huh. Y en eso se ha avanzado mucho. Hay distintos tipos de envases, precisamente para evitar, o sea, desconozco lo que comenta nuestro amable
radio escucha,
pero lo que yo sí sé es que sí se procura tener esa división. Ahora, ¿qué cantidades debe uno estar consumiendo para tener esa respuesta, que tuviera respuesta el organismo?
Sí, entonces, por ejemplo, el plástico de las botellas de agua está considerado altamente tóxico. Si tú usas una botella de agua, hay que consumir rápidamente el agua, porque si se conserva así ya abierta, parece que tiene un efecto bastante nocivo. El agua que queda después de unos días ya no debe consumirse, eso es lo que dicen, porque resulta muy tóxico, hasta cancerígeno
Bueno, porque está
el
expuesta,
agua, pues. Uh-huh.
Porque el agua cambia, entonces si le aplicas calor,
exactamente.
O sea, esa es la combinación, o sea, también necesitamos saber cómo utilizar las cosas, por ejemplo, para que no se vea alterada el agua, el refresco. Bueno, de hecho el PET se utilizó por las propiedades que tiene para la conservación de, por ejemplo, de los refrescos que tienen carbonato, en fin, tiene distintas propiedades. Por supuesto que yo no digo que sean totalmente, no son peligrosos si lo sabes usar.
Exacto,
y si,
que hay que saber usar.
Pero precisamente por eso existen las normas, para uh-huh. que entonces el gobierno, las instituciones que están a cargo de revisar, de saber qué efecto tiene en la salud del consumidor, estar al pendiente si realmente la empresa te está diciendo la verdad.
Sí, en todo caso, como dicen, poner en cada recipiente a lo que te puedes
sí, como en los cigarros.
Enfrentar. Exactamente. Si usted deja el agua dentro de la botella y no la utiliza, tírela porque puede ser cancerígena. Una cosa así, ¿no?
Sí, porque sí, uh-huh. Hay transferencia, hay un cambio molecular,
sí,
que puede afectar a la salud.
Exactamente. Don Jorge Camacho también te felicita y felicita al programa. Dice, las tiendas departamentales que ahora no ofrecen bolsas de plástico deberían de regalar las bolsas de papel en lugar de venderlas, ya que el precio de sus productos cubre el costo que le quieren hacer pagar a los consumidores. Bueno, en eso tiene toda la razón. Tengo entendido que en Estados Unidos, en las tiendas departamentales, te dan bolsas de papel. Ahora, en estos días ya, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, no sería tan difícil, aunque sí, bueno, es un costo para las tiendas.
Bueno, pues de hecho, en las tiendas departamentales es muy raro. Uh-huh. Ver que las personas que no andan cargando con una bolsa que tienen que reutilizar muchas veces, pues trae las cosas en los brazos, que puede ser incluso hasta motivo de un accidente. Si te subes a la escalera eléctrica con tus cosas en los brazos y si no te están obligando a comprar una bolsa, que tampoco se va a degradar en tres
fácilmente.
Meses, sino que sí. La tienes que reutilizar.
Sí.
Y hay un estudio danés en donde dice que que una bolsa de algodón orgánico debe reutilizarse 20.000 veces para producir un impacto medioambiental inferior al de una bolsa de plástico de un solo uso. Eso sería usar una bolsa de algodón todos los días durante casi 55 años.
Bueno.
Entonces, necesitamos, yo creo, que más información, incluso que la industria nos dé más información sobre los mitos y las realidades del plástico.
Yo creo que sí. Porque como tú dices, per se, el plástico no es peligroso.
No.
Es su uso y su posconsumo.
Así es.
A ver, desde tu punto de vista, ¿qué ajuste debe hacerse a la ley de residuos sólidos? Porque hablábamos hace un momento de ella y decías, no comprende todo. ¿Qué es lo que le faltaría o qué habría que evitar de la ley? Quitarla, pues.
Primero, permitir la producción y uso de bolsas de plástico. Yo creo que necesita dar un paso atrás para dar dos adelante. O sea,
eso es importante.
Ya con esta situación de prohibición y de multas y demás, pues ahorita yo creo que la gente que a lo mejor no tenía conciencia la está tomando. Pero también está la otra parte, de que hay vacíos en esa ley. Tendría que haber una una consulta,
una reconsideración,
y para reconsiderarla, bueno, pues que consulten, que haga una consulta más abierta. O sea, sí es extraño que en este gobierno, que en donde se consultan muchas cosas,
no haya esa
consulta de decir qué opinas a las universidades, a los centros de investigación, en fin, hacer uso de todo el conocimiento que se ha generado alrededor de esta industria y ver qué posibilidades, cómo se puede mejorar esta situación.
Exacto.
Entonces yo creo que hay que enfocarse en mejorar la gestión, sobre todo del total de los residuos sólidos. Porque las bolsas, como te comentaba hace un momento, es un 12% de todos los residuos sólidos. Entonces, ¿qué pasa con el otro 70%? ¿Cómo se maneja? Ahorita son las bolsas. Después, al rato van a ser, algunos contenedores, en fin. Ahorita, por ejemplo, la industria de la construcción está utilizando mucho plástico para los muros y demás, y en fin. Después, ¿qué sigue? Como tú decías hace un momento, no vamos a involucionar. Aquí se trata de que evolucionemos, sí, con un ambiente sano, con un medio ambiente cuidado, pero yo lo que recomendaría, que para disminuir o evitar la contaminación, pues mejore el sistema de colecta y el sistema de la gestión de los residuos sólidos.
Tiene que ser muy cuidadoso eso.
Sí, sí, sí. Y entonces, ¿y reciclar?
Sí, entonces, de hecho, no es necesariamente una decisión definitiva y buena el dejar de consumir los plásticos por parte de la sociedad, sino por el contrario, ¿qué tipo de uso? Y que la gente sepa cómo usar ese plástico que adquirió, ya sea comprado o por la vía de una bolsa o un empaque que le dieron.
Sí.
Exacto, ¿no?
Sí, y como te decía esto, está bien que se reuse, o sea, entrar a esta economía circular de reutilizar, reciclar y reponer.
Claro, sí.
Y reponer, reutilizar los residuos sólidos a través de reciclarlos con técnicas que permitan darles a las resinas las características necesarias para que se vuelvan a usar, para que vuelvan a ser materia prima en otros procesos de transformación del plástico. Y bueno, pues es necesario desarrollar una infraestructura, como comentaba hace un momento, separando adecuadamente los residuos, y una forma también de gestionar o de mejorar la gestión de los residuos plásticos es el reciclaje. Además, para México sería muy conveniente porque si la mayor parte de las materias primas son importadas, si hay un proceso de reciclamiento, si se aprende a reciclar, pues entonces se puede utilizar esa materia prima. Mucho de la separación de hay una empresa mexicana que ahorita no recuerdo su nombre, pero exporta basura, o sea, exporta residuos del plástico a China. Claro, ahorita ha disminuido, pero ya tenemos experiencia. Por eso hace un momento decía, bueno, habrá que hacer una consulta también con los industriales, con ver qué podemos hacer. Precisamente, sí, ir generando esta conciencia de cambiar el consumo y demás, pero, perdón por la insistencia, pero es el manejo de los residuos sólidos el verdadero problema.
Uh-huh. Y ese es el problema.
Ese es el problema. Y ahorita, bueno, pues la industria del plástico les está sirviendo de alguna forma para decir estamos haciendo algo para conservar un mejor ambiente. Eso. Que yo en realidad lo dudo. O sea, no es por ahí. Uh-huh.
Bueno, aquí hay una opinión de don Alejandro Vázquez, que felicita el programa, pues un químico en plásticos podría ayudar a aclarar las dudas que la conductora e invitada no pueden explicar a detalle. ¿Qué es más importante, la conservación del medio ambiente o de los empleos? Bueno, pues desde luego las dos cosas son muy importantes, ¿no?
Por supuesto, y es muy debatible el tema. O sea, uh-huh. Definitivamente que aquí, digo, yo no soy química, uh-huh. soy economista, pero sí conozco lo que implica, o sea, los diferentes tipos de plástico, pero pues no se trata de dar una clase, sino de dar una opinión con respecto uh-huh. a esto. Ahora, sí, por supuesto que emplea...
Que el plástico como residuo como es residuo. El que es peligro, ¿no?
Sí.
Y que los empleos que se pierden, pues es una realidad.
Es una
Entonces,
realidad.
Tiene que pensarse las dos cosas.
¿Eh? Así es, sí. y hay que solucionarlo, y ahí tienen que intervenir, pues, el Estado, las empresas... Uh-huh. Y por supuesto que vamos a diferir en nuestras posiciones, pero el hecho es de, precisamente, se necesita esa reflexión colectiva para uh-huh. saber realmente quién o quiénes tienen o no la razón.
Eso es.
¿Qué es lo mejor para que se generen empleos, para que la actividad económica sea dinámica o... Digo, va a llegar un momento en que, según la ONU, va a haber un momento en que va a haber más plástico, sí, en los mares, más va a haber más bolsas de plástico que peces. Entonces, ahí está precisamente la importancia de abordar este tipo de temas.
Exactamente. También Elías Hernández dice, sería bueno que investigaran sobre los disruptores endocrinos. Las dioxinas, incluso cuando se incineran, también contaminan. Bueno, ya no es cosa nada más qué es lo que contamina. Hay muchos contaminantes, por
sí.
supuesto, ¿no?
Y yo ahí insistiría uh-huh. en ver qué tecnología permite precisamente incinerar sin que haya tanta contaminación del ambiente, que precisamente, bueno, los efectos, por ejemplo, de que no se pueden descomponer el plástico. Si no tiene las características suficientes, entonces se convierte en gas metano. Y precisamente ese gas es el que está incidiendo en un deterioro del cambio climático.
Exactamente. Entonces, aquí era directamente la cuestión de los plásticos, ¿no?
Así es.
Que ahora ha procurado tanto problema, bueno, procurar menos problemas, ¿no?
Así
sí,
es.
Dentro de todo, no podemos evitar los plásticos, pero sí podemos incidir en una conducta, ¿no?
Claro.
Esto sí. Y en una ley que guíe esa conducta ciudadana, ¿no?
Sí, y también...
Y también, de las instituciones que gobiernan.
Pues sí, una exigencia a los gobiernos, ¿no?
Sí. Bien, Gina Torres te pide si le puedes dar un número de teléfono o un correo, tu correo... Para que se comunique sí. contigo.
Mi sí. correo es verdel, verdel, uh-huh. arroba unam.mx.
Servida señorita Juárez.
Muchas gracias.
Y bueno, desgraciadamente hemos terminado con el tiempo del programa y te quiero agradecer muchísimo tu trabajo sobre este tema tan importante, tan de actualidad. Y bueno, esperamos ver los resultados más adelante para traerte al programa. Muchas gracias,
al
Delia
contrario.
Margarita, y gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación.
Muchas gracias.
Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez
y en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mucho, mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.